desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantada de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo Tatiana les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición comenzando con noticias seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y nuestro sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. El Ministerio de Industria está listo para facilitar a los empresariales de la industria pequeña y mediana o IKM que participan en el programa One Village, One Product o OVOP, un pueblo, un producto, para competir en el mercado global. Uno de ellos es la mejora del diseño de envases. Así lo transmitió la directora general de Industrias Pequeñas, Medianas y Diversas, IKMA, del Ministerio de Industria, Gati Wibawaningsih, en la inauguración del programa de socialización del desarrollo IKM a través del enfoque OVOP, One Village, One Product, en Mataram, provincia de Nusa Tenggara Occidental, el viernes. Ella agregó que además de eso, su parte también les proporcionará materiales promocionales y publicaciones como una forma de cambio de marca del producto OVOP. En su declaración escrita, Gati dijo que su parte brindaría capacitación en exportación a los jugadores de IKM que participaron en el programa OVOP. Agregó que, de hecho, también se ven facilitados por la participación en ferias nacionales e internacionales, así como por el emparejamiento comercial con potenciales compradores. El programa de desarrollo de empresas micro, pequeñas y medianas en el centro a través del enfoque OVOP parte de tres principios básicos, a saber, producción local pero global, independencia y creatividad, y desarrollo de recursos humanos. El ministro de Investigación y Tecnología, Bambang Brojonegoro, dijo que la vacuna Merah Putih o Roja y Blanca para la prevención de la infección por COVID-19 podría exportarse si se satisfacen las necesidades internas. Así lo transmitió el ministro de Investigación y Tecnología, Bambang Brojonegoro, en una reunión de trabajo del Ministerio de Investigación y Tecnología en Yakarta el viernes. Según él, si se satisface la satisfacción de las necesidades domésticas y también existe la necesidad de Indonesia de ayudar a otros países, por supuesto que Indonesia estará lista más tarde después de que esta vacuna haya pasado por ensayos clínicos, haya obtenido el permiso y se produzca en masa para ofrecerla a otros países. La vacuna Roja y Blanca es una vacuna COVID-19 que utiliza el aislado del virus SARS-CoV-2 que causa COVID-19, que de hecho se está transmitiendo en Indonesia, y el desarrollo de semillas de vacunas fue realizado por expertos e investigadores indonesias, y finalmente la producción se llevó a cabo en Indonesia. El ministro de Investigación y Tecnología, Bambang, dijo que por supuesto se priorizó la vacuna Merah Putih para satisfacer las necesidades locales, relativamente grandes porque Indonesia tiene una gran población. Si desea lograr la inmunidad masiva o colectiva, entonces 2/3 de la población de Indonesia deben vacunarse, por lo que aproximadamente 170 millones de personas, si el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, si deben vacunarse, si se necesitan 2 dosis por persona, las necesidades de vacuna pueden alcanzar aproximadamente 360 millones de ampollas. Rusia planea vacunar a más de 400.000 militares con anti-COVID-19. El comunicado fue realizado por el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, el viernes, junto con el aumento de casos en el país, y el aumento diario de infecciones se registró en 27.543 casos. Shoigu mencionó que 2.500 militares han sido vacunados contra COVID-19, con un objetivo esperado de 80.000 para fines de este año. Como está escrito, varias agencias de noticias rusas citan su declaración. El país que está desarrollando varias vacunas COVID-19 ha experimentado un aumento en los casos de infección desde septiembre. Pero las autoridades no impusieron regulaciones regionales de cuarentena, pero implementaron una serie de medidas preventivas en ciertas áreas. Según la teniente de alcalde Anastasia Rakova, en la ciudad capital de Moscú, entre 1.500 y 1.700 pacientes son hospitalizados todos los días por COVID-19. Mientras tanto, el viernes se registró una infección diaria récord en 7.918 casos. El presidente chino Xi Jinping prometió apoyo financiero para el programa del Fondo de Respuesta COVID-19 en los países miembros de la ASEAN. La promesa fue hecha por Xi en sus declaraciones en la exposición China-ASEAN en Nanning, que se transmitió a través de un canal de video desde Pekín el viernes. Según Xi, China también capacitará a 1.000 miembros del personal administrativo especial en el sector de la salud y cooperará con los países de la ASEAN para preparar suministros médicos en la región y desarrollar un mecanismo de asistencia durante una emergencia de salud pública. Xi agregó que el próximo año China será más abierta para brindar más beneficios económicos a los países del mundo, incluidos los países miembros de la ASEAN. En esta ocasión, Xi también destacó la importancia de profundizar la cooperación con los países de la ASEAN en el campo de la economía digital, que incluye el desarrollo de ciudades inteligentes, redes de telecomunicaciones de quinta generación, inteligencia artificial, comercio electrónico, Mahadata, blockchain y telemedicina. Malasia se espera que reciba su primera vacuna COVID-19 de Pfizer en el primer trimestre de 2021, después de firmar un acuerdo por 12,8 millones de dosis de la compañía farmacéutica estadounidense. Así lo transmitió el primer ministro Muhyiddin Yassin el viernes. Se espera que el acuerdo proporcione vacunas de 6,4 millones de malasios, o 20% de la población del país, y el otro 10% estará cubierto por la participación de Malasia en la instalación global de COVAX, que cuenta con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud. Muhyiddin dijo en una conferencia de prensa televisada que Pfizer acordó entregar el primer millón de dosis en el primer trimestre de 2021, seguido de 1,7 millones de dosis, 5,8 millones de dosis y 4,3 millones de dosis en los siguientes trimestres. Agregó que el programa de vacunación dará prioridad a los grupos de alto riesgo, incluidos los oficiales de primera línea, las personas mayores y las personas con enfermedades no transmisibles, como enfermedades cardíacas, diabetes. La vacuna Pfizer aún requiere la aprobación de los reguladores, incluida la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos y el Ministerio de Salud de Malasia antes de que pueda distribuirse. Así son las noticias. Estimados oyentes, de nuevo Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana. Con un tema, el presidente Joko Widodo asistió a la reunión virtual del Foro Económico Mundial, especial sobre Indonesia. Estimados oyentes, el presidente Joko Widodo asistió al Foro Económico Mundial, especial sobre Indonesia virtualmente, a través de una videoconferencia desde el Palacio Presidencial de Bogor en la provincia de Java Occidental el miércoles 25 de noviembre de 2020. Este foro planteó el tema Prioridades de Indonesia en Salud y Recuperación Económica. Este foro es parte de una serie de diálogo de estrategia del país del Foro Económico Mundial, que reúne al gobierno de un país con empresariales globales y otras partes interesadas en una sesión de diálogo estratégico. De acuerdo con el tema del evento, en la inauguración de este evento, el presidente Joko Widodo habló sobre los esfuerzos para restaurar la sinergia en la salud y la economía de Indonesia. Según la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, el presidente Joko Widodo transmitió los esfuerzos que ha realizado Indonesia para gestionar tanto en la salud como en la economía durante una pandemia de manera equilibrada, pero con énfasis en que la salud es siempre el principal referente. Además, según la canciller Retno, el presidente también transmitió los preparativos que ha realizado Indonesia para la vacunación. Según ella, Indonesia ha colaborado con varias partes para comprar y producir vacunas. Además de la cooperación con varias empresas importantes del mundo, Indonesia también está acelerando la producción nacional de vacunas. En su presentación, el presidente Joko Widodo también habló sobre una economía sostenible. El presidente dijo que Indonesia sigue trabajando duro para construir una economía inclusiva y una relación armoniosa entre los seres humanos y el medio ambiente, y es capaz de adaptarse y estar preparada para afrontar la crisis. El presidente presentó la ley de Omnibus o creación del empleo aprobada recientemente, que tiene como objetivo reformar las regulaciones y la burocracia, además de brindar seguridad jurídica. Según la ministra Retno Marsudi, los participantes del foro acogieron con satisfacción los esfuerzos de Indonesia. Los sectores privados internacionales dan la bienvenida a la formación de regulaciones y burocracia llevada a cabo por el gobierno de Indonesia. También brindan apoyo al compromiso de Indonesia de seguir equilibrando el desarrollo económico con la sostenibilidad, y existe interés en invertir en el campo digital. Entre otras cosas que surgieron durante la discusión, incluida la importancia de enfatizar una economía inclusiva en el campo digital, a través del empoderamiento de las empresas micro, pequeñas y medianas. También acompañaron al presidente en el evento la ministra de Relaciones Exteriores Retno Marsudi, el ministro de Empresas de Propiedad Estatal Erick Thohir y el viceministro de Relaciones Exteriores Mahendra Siregar. Mientras tanto, el ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones Luhut Binsar Panjaitan se unió desde una localización separada. Así fue el punto culminante de esta semana.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
وقو انتقال فيروس كوفيد-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。 我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forco, the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des Covid-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos Hoy en la Historia con el 29 de noviembre de 1945. Indonesia tomó Selayar de los Países Bajos. La isla Selayar, también conocida como Salajar, Salaiser, Selayar, o Silahara, es la principal isla de las Islas Selayar Indonesia que se encuentra en la provincia de Celebes Meridional. Desde el año 1739, la regencia de las Islas Selayar ha estado bajo el dominio holandés. Sin embargo, el 29 de noviembre de 1945, una tropa de unos 200 jóvenes ingreso a la comisaría de policía colonial. A través de esta acción, ellos tomaron el control de la isla Selayar de los Países Bajos. El siguiente acontecimiento histórico es del 29 de noviembre de 1947. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el plan de partición de Palestina. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida en Nueva York, aprobó la resolución 181 para resolver el conflicto entre judíos y árabes en la región de Palestina, que se encontraba en esos momentos bajo administración británica. La resolución 181 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, votada el 29 de noviembre de 1947, establece la partición de Palestina en un Estado judío con 55% del área total, un Estado árabe palestino 45%, y una zona bajo control internacional que comprende los santos lugares Jerusalén y Belén. Terminamos hoy en la historia con el 29 de noviembre de 1978. Se celebra por primera vez el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. En su 32º periodo de sesiones, la Asamblea General pidió al secretario general que estableciera en la secretaría una dependencia especial de derechos de los palestinos, bajo la dirección del Comité, estudios y publicaciones relacionados con los derechos inalienables del pueblo palestino, y organizar en consulta con el Comité a partir de 1978. La celebración anual del 29 de noviembre como Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Pertama, kita sudah berteman. Kedua, kita saling setia. Dan selanjutnya, kita berjalan bersama. Tapi hanya sebatas itu. Kini kau tinggal jauh di sana, meninggalkan angan-angan terindah. Lalu siapa yang bisa ku ajak bercanda? Jalan dan jalin menggantimu. Oh mungkin kau tak jauh di sana, tapi genggam tanganmu masih terasa. Rasa bukan sekedar rindu. Wajarkah ku bertanya kabarmu di sana? Terpisah jauh di antara dua benua. Pantaskah ku berkata cinta kepadanya? Takkan bisa ku sembunyikan begitu saja. Kamu di sana.
Hai.
Kutanya apa kau rindukan aku? Namun nyatanya ku tak berani berkata berharap memilikimu. Oh mungkin kau tak jauh di sana, tapi genggam tanganmu
sebukan sekedar rindu. Wajarkah ku bertanya, kabarmu di sana terpisah jauh di antara dua benua. Pantaskah ku berkata cinta kepadanya, takkan bisa ku sembunyikan begitu saja.
Indonesia.
Oyentes mi Indonesia doi trata sobre Indonesia insta al Consejo de Seguridad de la ONU a detener la violencia en Afganistán. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, asistió a la reunión del Consejo de Seguridad de Arria Formula de las Naciones Unidas sobre el proceso de paz en Afganistán, que se celebró virtualmente el viernes 20 de noviembre de 2020. La reunión fue copatrocinada por miembros del Consejo de Seguridad de Estonia, Alemania e Indonesia, junto con los copatrocinadores de Afganistán, Finlandia, Noruega y Qatar. La reunión cumbre de Arria Formula con el tema What can the Security Council do to support the peace process in Afghanistan? ¿O qué puede hacer el Consejo de Seguridad para apoyar el proceso de paz en Afganistán? Dirigido por el ministro de Relaciones Exteriores de Estonia, Urmas Reinsalu, y al que asistieron el presidente afgano Ashraf Ghani y el ministro de Relaciones Exteriores afgano Mohammad Hanif Atmar y el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Heiko Maas, la ministra de Relaciones Exteriores de Noruega, Ine Eriksen Søreide, el ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, Mohammed bin Abdul Rahman Al Thania, y el ministro de Relaciones Exteriores de Finlandia, Pekka Haavisto. La reunión también presentó a varios informantes, entre ellos la representante especial del secretario general para Afganistán, Deborah Lyons, miembro del equipo de negociación afgano, Fatima Gailani, y la directora para Asia del International Crisis Group, Laura Miller. Como se cita en la página kamlu.go.id, la ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, enfatizó la importancia del proceso de paz en Afganistán y puso al pueblo de Afganistán en el centro. Según ella, los países miembros de la ONU deben actuar de inmediato y no pueden esperar más. Retno explicó que la violencia en Afganistán debe detenerse porque solo erosionará los esfuerzos por la paz y la confianza entre el pueblo afgano. Según ella, la violencia en Afganistán continúa ocurriendo y las víctimas alcanzaron a más de 6.000 personas este año. Para lograr este objetivo, Retno Marsudi enfatizó tres cosas importantes, a saber, primero, la violencia debe detenerse de inmediato porque amenaza el proceso de paz y erosiona la confianza del pueblo afgano. En segundo lugar, la comunidad internacional debe aumentar su contribución para ayudar al proceso de paz en Afganistán. Se necesita una mayor asistencia internacional para crear una situación más propicia sobre el terreno, aumentar la capacidad del gobierno y sostener la economía del pueblo afgano. En tercer lugar, es necesario fortalecer la sinergia entre varias agencias de la ONU para poder ayudar aún más al proceso de paz en Afganistán. Retno Marsudi explicó que esta sinergia no solo es importante para crear una situación propicia en el campo, sino también para proteger mejor a los grupos vulnerables, incluso en términos de empoderamiento de las mujeres. Todos los niveles de la sociedad deben participar en el proceso de reconciliación y desarrollo del país. Además, reiteró el compromiso de Indonesia de seguir apoyando a Afganistán hasta la paz que tanto anhela el pueblo afgano. Mientras tanto, el presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, expresó su agradecimiento al Consejo de Seguridad de la ONU por su continuo apoyo a Afganistán. Por esta razón, se considera que el Consejo de Seguridad de la ONU tiene un papel importante en el fomento de un alto el fuego, la implementación de sanciones, el apoyo a los esfuerzos para luchar contra los terroristas, incluida la financiación y el apoyo de los esfuerzos de conectividad regional. Los países que participaron en la reunión expresaron su apoyo a un proceso de paz inclusivo en Afganistán y condenaron la violencia en curso. Varios países también expresaron su reconocimiento por el papel de Indonesia y Alemania hasta ahora como países en la dirección de la discusión de la agenda de Afganistán en el Consejo de Seguridad de la ONU en Afganistán. En esta reunión de la Fórmula ARIA, Indonesia es uno de los copatrocinadores de la reunión conjunta con Afganistán, Estonia, Alemania, Finlandia, Noruega y Qatar. Oyentes, este fue mi Indonesia Doy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Saat ku jumpa dirinya di suatu suasana, terasa getaran dalam dada. Ku coba mendekatinya, ku tatap dirinya. Oh, dia sungguh mempesona. Ingin aku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa, aku tak tahu harus berkata apa. Inikah namanya cinta, oh inikah cinta, cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta, oh inikah cinta, terasa bahagia. Suasana berbeda, oh getaran itu masih ada. Aku dekati dirinya, ku tak
Antes acaban de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. A continuación les presentaré La Belleza de Indonesia, presentada por Borges Yaman.
Bienvenido de nuevo a La Belleza de Indonesia. Hoy les voy a contar sobre Geni Langit, un pueblo turístico en Jawa Oriental. Oyente, viajando a la regencia de Magetan, Jawa Oriental, el lago Sarangan es el principal destino para los turistas que lo visitan. Además de Telaga Sarangan, Magetan ahora tiene un nuevo icono turístico llamado Pueblo Turístico Geni Langit. Se encuentra bajo las laderas del Monte Labu y tarda una hora desde Magetan. Libre del ajetreo de la gran ciudad, este pueblo turístico ofrece hermosos paisajes naturales. Para ingresar al pueblo de Geni Langit, debe pagar un boleto de 5.000 rupiah o menos de un dólar estadounidense. Durante su estancia en el pueblo de Geni Langit, verá vistas de las laderas del Monte Labu con pinos en las colinas. Puede dar un paseo mientras disfruta del hermoso ambiente. También puede pasar por la casa del árbol o sentarse en el banco que se le ha proporcionado. Las hamacas también están disponibles si desea relajarse a la sombra de los árboles. No se preocupe si llueve, porque el administrador del sitio ha proporcionado varios gazebos en medio del bosque. Además de disfrutar del ambiente fresco de las montañas, también puede tomar fotografías en varios lugares para tomar fotografías que han estado disponibles. Muchos tipos de lugares interesantes para tomar fotografías en el pueblo turístico de Geni Langit, como columpios voladores, bicicletas colgantes, torres Eiffel en miniatura, casas hobbit y botes de madera al borde de un acantilado. También hay un lugar para tomar fotografías con alas de mariposa gigantes y un lugar para tomar fotografías en medio de un gran flor de loto. Algunos espacios fotográficos son de pago, especialmente los espacios fotográficos que requieren equipo de seguridad. Además de estos lugares para tomar fotografías, también hay un lugar principal para tomar fotografías, a saber el Japan Corner. En ese lugar, los visitantes pueden alquilar kimonos para mujeres y ropa de samurái para hombres. Con propiedades de apoyo como paraguas y espadas, puede tomar fotos al estilo japonés. En Geni Langit también puede encontrar parques infantiles, juegos de vehículos todoterreno y zorro volador. Otra cosa interesante, encontrarás la cascada Tirtosari, que se encuentra a unos 2 kilómetros de la puerta de entrada al parque. Serás tratado con vistas de tierras agrícolas verdes antes de llegar a esta cascada. Puede probar la frescura del agua en la cascada Tirtosari. Oyentes, esta fue La Belleza de Indonesia de hoy. Gracias por su atención.
Sama, ada yang berubah dari perilaku. jadi orang yang tak pernah aku mau. Mata-mata, jadi mata-mata. 24 jam dalam satu hari menguntitmu sampai tak kenal lagi waktu. Ku habiskan energiku demi jadi mata-mata, jadi mata-mata. Puas hati hanya dengan melihat kamu menikmati saat liburanmu ke Bali. Ku menunggu unggahan momen terbaikmu yang ku yakin kau bagi hanya untukku. Jelasnya obsesi kamu yang belum aku kenal. Mata-mata, jadi mata-mata. 24 jam dalam satu hari menguntitmu sampai tak kenal lagi waktu. Ku habiskan energiku demi jadi mata-mata. Puas hati hanya dengan melihat kamu menikmati saat liburanmu ke Bali. Ku menunggu unggahan momen terbaikmu yang ku yakin kau bagi hanya untukku. Ku bayangkan menggandeng tanganmu berjalan menghadiri pernikahan sahabatmu. Terima kasih untuk video sapaanmu yang selalu menghantar nyenyak tidurku.
Oyentes, acaban de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voynews.id. La siguiente segmento es miscelánea.
Oyente, bienvenido de nuevo a Miscelánea. Hoy les informaremos sobre la Semana de la Moda de Indonesia de 2020. Manténganse en sintonía. La Semana de la Moda de Indonesia se celebra nuevamente en medio de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, para 2020, el desfile de moda se llevará a cabo virtualmente del 14 al 15 de noviembre. La implementación de la Semana de la Moda de Indonesia de 2020 demuestra que la Asociación de de emprendedores y diseñadores de moda de Indonesia es consistente para apoyar el progreso y proporcionar un espacio promocional para que los actores de la industria de la moda se levanten y creen algo en medio de la pandemia. La presidenta de la Semana de la Moda de Indonesia y al mismo tiempo presidenta de la Asociación de los Empresarios Jóvenes de Indonesia, Poppy Darsono, dijo en una conferencia de prensa el lunes 9 de noviembre que la Semana de la Moda de Indonesia tiene una responsabilidad moral con el público y el gobierno, así como con todas las partes interesadas que siempre apoyan a la Asociación de Empresarios Jóvenes. Todos aprenden a adaptarse a una nueva vida, un nuevo comportamiento y nuevos pasos. Al igual que el año anterior, la Semana de la Moda de Indonesia de 2020 vuelve a destacar el tema de la cultura de Kalimantan titulado Cuentos del Ecuador, Tesoro del Magnífico Borneo. Como es bien sabido, que Kalimantan tiene elementos culturales que son diversos y únicos. También tienen muchas dimensiones que se pueden explorar como fuente de inspiración para la industria de la moda de Indonesia. Aunque se lleva a cabo virtualmente esta novena semana de la moda de Indonesia, está empaquetado con un concepto interesante. Decenas de diseñadores nacionales y extranjeros participarán en este desfile de moda de la nueva era. Varios diseñadores de renombre como Ida Rohayu, Ida Royani, Agnes Budisurya, Sugeng Waskito, Tuti Ayib y Jenny Cahyawati también mostrarán sus mejores colecciones. Además, habrá una charla de moda con temas inspiradores e informativos sobre el mundo de la moda presentando ponentes competentes en sus campos. El concurso de jóvenes diseñadores de moda también se llevará a cabo en una serie de eventos de la Semana de Moda de Indonesia de 2020. El jurado del concurso, formado por Aam Kekiam, Misan Kopaka, Jaki Suharto Bimo y Alia Dimitri, evaluará los trabajos de los 10 mejores diseñadores jóvenes seleccionados previamente. El concurso de jóvenes diseñadores de moda también se llevará a cabo en una serie de eventos de la Semana de la Moda de Indonesia de 2020. En la Semana de la Moda de Indonesia de este año, la Asociación de Emprendedores y Diseñadores de Moda de Indonesia está colaborando con la Red del Pacto Global de Indonesia, una alianza de las Naciones Unidas para la Moda Sostenible. Esto es para hacer que la industria de la moda respetuosa con el medio ambiente aumente en número y crezca en Indonesia. Este fue la miscelánea de hoy. Gracias por escuchar.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Oyentes, acaban de escuchar la cuatro canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voynews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Seketika diriku tak berdaya, kau anugerah yang terindah jangan pernah berubah. Hanya engkau yang bisa tak akan ku izinkan cinta terlalu mudah berhenti, semudah seperti hari berganti. Jangan pernah menyerah meski cinta tak mudah, apapun yang akan terjadi bersama kita berjanji menuju satu cinta yang abadi. Kau takkan tergantikan, kau yang mampu bertahan. Saat kisah kasih kita redup dan tak menawan, balai langit berawan, kau anugerah yang terindah, jangan pernah berubah. Oh, hanya engkau yang bisa membuatku sempurna, tak akan ku izinkan cinta terlalu mudah berhenti, semudah seperti hari berganti. Jangan pernah menyerah meski cinta tak mudah, apapun yang akan terjadi bersama kita janji menuju satu cinta yang abadi. Ku beri hati, ku sapa dan jawab. Hanya engkau yang bisa
membuatku sempurna,
membuatku sempurna.
Tak akan ku izinkan cinta semudah seperti hari.
Jangan pernah menjadi jadi bersama kita berjanji menuju
satu cinta yang abadi. Kelahiran ulang engkau segan semuanya, meskipun tak ada yang selainnya sempurna. Kelahiran ulang engkau segalanya, meskipun tak ada yang selainnya. Kelahiran ku anggap kau segalanya, membuatku sempurna.
Tak akan ku izinkan cinta
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber mantenido en sintonía con Voice of Indonesia. Programa en español y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3325 kHz. Y nuestro sitio web www.voynews.id. Oyentes, no se olviden hacer clic y escribir comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram voice_of_indonesia, Twitter @voyindonesia y correo electrónico voynews.id.